Latinoamérica y el mundo. Radio Misco presenta Liderazgo con el licenciado Jonathan Vara.
¿Qué tal, amigos de la comunidad virtual de Radio Misco? Un verdadero placer nuevamente estar llegando hasta cada uno de los lugares en donde ya nos reportan, están conectados. Muchas gracias a todas las personas que reportan su sintonía. Esperamos sus comentarios, sus mensajes, sus aportes. El día de hoy traemos un tema muy interesante al que quisimos titular Líderes Diferentes. Y es que en realidad se habla mucho acerca del tema de cuántas personas son líderes o de cuántas personas no son líderes. Pero a pesar de que hay mucha gente que sí es líder, que sí puede tener influencia, que sí maneja grupos, también debemos de contemplar que hay líderes que son positivos y líderes que con las cuestiones que hacen, con su desenvolvimiento, con sus acciones, pueden tornarse líderes negativos. Pero ¿por qué queremos buscar líderes diferentes? Líderes que no sean solo positivos o líderes que no solo consigan romper con los estereotipos y en realidad alcanzar las metas establecidas con cuestión a los objetivos o a las estrategias que deben de realizar para poder mantener ya sea participación en el mercado, poder incursionar en un mercado o incluso poder mantener una marca a flote en un mercado que cada vez es más competitivo. De cualquiera de estas formas, la razón por la que nosotros queremos considerar el día de hoy el tema de líderes diferentes es porque buscamos que todas las personas mantengan un prototipo de liderazgo en el que podamos tener inclusión, de liderazgo en el que podamos tener participación y, lo más importante, una comunión perfecta. De nada nos sirve poder liderar o mandar a algún grupo de personas si lo estamos haciendo porque tenemos la posibilidad de hacerlo, porque somos los dueños, los jefes o las únicas personas a las que los colaboradores reconocen como el que se le debe de hacer caso y no a quien deben seguir o a quien deben imitar, que al final del día es lo que deberíamos de estar buscando como líderes. El día de hoy les vamos a hablar acerca de algunas características que tienen los líderes, que son diferentes, pero también de sus reglas. Claro, para poder ser un líder diferente debemos de manejar reglas. En esta vida no todo es fácil y también debemos de mantener un esquema del que no nos debemos permitir salir para poder en realidad conocer qué estamos haciendo para formarnos como líderes diferentes al resto. Además, vamos a mencionar también de algunas acciones que los líderes deben de mantener para ser diferentes, lo que hace que uno de los líderes pueda salirse del programa común de otro líder o que lo haga ser un líder diferente. Y vamos a entrar en la materia de una vez, mencionando que los líderes diferentes tienen una visión clara. Cualquiera me podrá decir, bueno, todos los líderes tienen una visión clara, y claro que sí, pero conjugado con las otras actividades y reglas que los líderes tienen, es en donde nosotros logramos formar un patrón de liderazgo diferente. ¿A qué nos referimos con una visión clara? Cuando nosotros tenemos una visión, normalmente lo hacemos pensando en dónde queremos ver o a dónde queremos llevar a una institución en el futuro. Si a eso le agregamos la palabra de claro o de una visión clara, estamos remachando de que nosotros estamos seguros hacia dónde lo queremos llevar. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos que la visión de una empresa es ser reconocida a nivel centroamericano. Entonces debe de mantener una posición en todos los países que conforman Centroamérica. Pero ojo, clara cuando nosotros decimos que esa visión se debe de cumplir, por ejemplo, en los próximos 5 años. Hay mucho trabajo por recorrer y mucho esfuerzo que poner en práctica para que esta visión se cumpla. ¿Por qué la mayoría de las empresas quieren tener una visión de representación o de posicionamiento en la mayoría de territorio físico de donde ellos operan? Porque a mayor participación, a mayor presencia en el mercado, mayor participación en el mismo vamos a tener. Y al final del día, lo que toda empresa busca es eso, la participación en el mercado. Porque la participación en el mercado te permite ir generando un mejor ranking conforme el consumo de los usuarios o de los clientes potenciales para el posicionamiento de esta empresa. Y no hay nada mejor que un cliente satisfecho, porque es el que te recomienda. Entonces, una visión clara debe de contener algunos aspectos, como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo?, ¿quiénes son los responsables?, ¿y en cuánto tiempo se debe cumplir? Luego, tenemos una característica que es muy importante poner en juego y tomar cierta precaución para poder ejecutarla. Los líderes diferentes se reúnen con otras personas y tratan la manera de reclutar talentos. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos líderes que no se reúnen con otras personas porque piensan que pueden robarle su idea, porque piensan de que no necesitan estarse reuniendo con nadie más, porque solo están gastándole en lugar de aportarle. Y simple y sencillamente tratan la manera de no mezclarse con otras personas para de esta forma poder mantener cierto resguardo del desarrollo potencial que pueden llegar a tener. ¿Qué quiere decir que reclutan talentos? A diferencia de otros líderes que tienen temor o que presentan cierta molestia porque sus colaboradores o las personas que están cerca de la parte operativa o colaborativa con ellos puedan en algún momento tener en la línea jerárquica, estos líderes diferentes buscan personas que partan de ese concepto. Buscan personas que partan de ese concepto de que en realidad sean talentos natos y que puedan explotar ese potencial para su beneficio. ¿Por qué? Porque lo que cualquiera de las personas que esté bajo tu cargo realice o desarrolle de una u otra forma siempre será uno de tus logros el haberlo llevado a esa institución para que él pueda tener participación en lo que haga con tu supervisión. Y reclutan talentos en la mayoría de los casos porque su operación es de calidad. Buscan la excelencia. Y de esta forma es como logran en realidad ir descubriendo por la vida todas las cualidades de las personas que están a su alrededor. ¿Para qué? Para que en realidad estas personas puedan conformar un equipo sólido. Buscan talento para que la gestión que ellos tienen que realizar sea de una u otra forma más placentera y menos cargada. ¿Qué pasa con los líderes que mantienen toda la información para sí, que no delegan, que no tratan la manera de contribuir a que el equipo desarrolle sus capacidades? Siempre está sobrecargado con lo que debe de hacer y siempre está tratando la manera de enseñarle a las personas que tiene alrededor, porque de una u otra forma lo hace buscando que siempre sean personas que dependen de él. Cuando tú contratas o reclutas talentos, tú estás seguro de que puedes depositar confianza y dejar después de una instrucción, que las cosas pasen y se den porque hay alguien que primero conoce, segundo es responsable y tercero tiene las capacidades necesarias para ponerlo en marcha. No necesitas nada más que darle una instrucción y dejar que esta persona genere y cree lo que le solicitaste. Por eso es que es importante reclutar talento. En muchas ocasiones hemos hablado en el programa de la diferencia que nos puede mantener el trabajo de una persona que contratamos sabiendo lo que hace y teniendo experiencia en lo que hace, versus una persona muy entusiasmada que está buscando una oportunidad para demostrar que puede ser el mejor en aprender y en seguir instrucciones. Pero hay que tener cuidado con eso, pues en muchas ocasiones nos interesa alguien que pueda liderar y manejar y no alguien que simple y sencillamente pueda seguir instrucciones y que pueda hacer las cosas como nosotros queremos, pero que dependerá constantemente de nuestra supervisión. Otra de las características es que motiva a su equipo. Y ojo con esto, hay muchas personas que dicen que los líderes pueden motivar e incluso que a una persona o a un colaborador se le motiva, ya sea por medio de un premio o por medio de un castigo. Pero cuando nosotros en realidad motivamos realmente a uno de nuestros colaboradores, lo que estamos haciendo es simple y sencillamente dejándole saber que lo que está haciendo está bien hecho y que debe de continuar en esa línea. En ocasiones, motivar a uno de los colaboradores no significa tener que regalarle un premio o tener que sancionarlo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en nuestro país, Guatemala, y creo que es el problema de la mayoría de países en Latinoamérica, si nosotros empezamos a creer que estamos motivando, entre paréntesis, a nuestros colaboradores y que cada vez que estos lleguen tarde nosotros los regresemos a su casa porque los estamos motivando por medio de un castigo? ¿Cuántas personas van a llegar más temprano versus las que van a llegar más tarde? Porque, por ejemplo, si yo tengo algo que ir a hacer personal, llego tarde a la empresa y sé que ese día lo tendré libre, sin necesidad de recaer en pedir un día cuenta de vacaciones, tener que hablar con mi supervisor para que me dé permiso, y cualquiera me podrá decir sí, pero les cuentan el día. En muchas ocasiones este tipo de sanciones a las personas no les interesa porque ellos consiguen un beneficio, como es por ejemplo ir a hacer sus mandados, a realizar algunas otras actividades, incluso poder ir a otro lugar a trabajar el día que no llegan a tu oficina. Son diferentes situaciones, pero debemos de mantener ese esquema de qué sí podemos hacer y de qué definitivamente no podemos a la hora de motivar o de pensar en un programa de motivación para las personas. ¿Cómo motivamos a alguien? Dándole herramientas para que mantenga su crecimiento laboral y personal. Con esto nosotros estamos apoyando a asegurar sus opciones y sus formas de trabajo en la institución, y a la vez también estamos dejando claro qué es lo que esas personas deben de hacer en nuestra institución. Además, se les genera ese sentido de que ellos están creciendo y que en cualquier momento, cuando exista una mejor oportunidad, pueden optar a ella, ya sea dentro de la misma institución o en otro lugar. Muchas personas tienen ese conflicto con el motivar de esta forma porque consideran que están preparando a personas para que se vayan a otra empresa cuando ya están listos. Pero ¿en dónde esta persona puso en práctica todo el desarrollo de su potencial? Podemos darnos cuenta de eso y de esta manera empezar a generar ese plan de motivación para nuestras personas. Me llama la atención que en alguna ocasión leí en un libro acerca de uno de los CEO de el café de Starbucks, y este hombre se proponía de 7 de la mañana a 9 de la mañana todos los días conseguir los mejores resultados de las tiendas que Starbucks tenía en presencia en los diferentes países en donde opera. Y lo que hacía era de 7 a 9 de la mañana llamar a esas sedes en los diferentes países, pedir hablar con el gerente general de esa institución para felicitarlo y decirle que estaba muy satisfecho con su trabajo y que por favor continuara haciendo lo que estaba haciendo de la misma forma para mantener esa mejora. Esto motivaba a tal punto a los colaboradores que estaban en una posición de gerentes de tienda que entre ellos mismos empezaron a generar grados de competitividad sana y una comunicación en donde ellos le comentaban a sus otros compañeros la satisfacción de que el CEO de la empresa se tomara la molestia de llamarlos y de darles una felicitación personalizada por medio de una llamada telefónica. En otra ocasión, también leí en uno de los libros de John Maxwell que había una persona que era un gerente general en una institución que a cada colaborador que hacía bien su trabajo lo motivaba regalándole tarjetas que decían "eres un héroe". ¿Cuáles eran estas actividades que las personas realizaban para poder recibir una tarjeta? Ejemplo, uno de los colaboradores en posición de gerente en una de las instituciones se dio cuenta que en la sala de conferencias habían dejado todas las tazas de café que se habían tomado sin llevarlas al lugar de donde las iban a lavar, porque la persona de mantenimiento ese día no había llegado porque estaba enferma. En lugar de llamar a alguna secretaria o de pedirle a otro de los colaboradores que estaban bajo su rango jerárquico, él mismo tomó las tazas, las lavó y las dejó listas para poder ser reutilizadas en los lugares adecuados. Esto despertó el interés del gerente general de la institución y empezó a darle tarjetas de "eres un héroe" a cada persona que hacía una actividad como esta. Por ejemplo, espacios en donde habían 4 o 5 personas y una de las personas se había levantado por alguna razón de su lugar y otro de sus compañeros tomaba una llamada. No dejaba que su teléfono sonara porque él no estaba en su lugar. Él tomaba una llamada, decía a qué empresa se estaba refiriendo, le decía que su compañero no estaba en ese momento, pero que si le podía ayudar, con mucho gusto estaba para servirle. Este tipo de acciones mínimas, pero que en realidad hacen la diferencia, eran las que marcaban que esta persona se sintiera movida a regalar una tarjeta de "eres un héroe". Este tipo de motivación, que si ustedes se dan cuenta no tiene nada que ver con un aumento, con darles mejores condiciones laborales, con darles una oficina más grande, con diferentes situaciones que en ocasiones hemos utilizado hasta cierto punto erróneamente como motivación para el desarrollo de los colaboradores, funcionaba y ha funcionado durante varios tiempo y funciona muy bien. Porque las personas sí se sienten en realidad motivadas si mantienen ese rango de felicidad para poder generar su trabajo con la pasión con la que cualquier colaborador debería de estar haciendo. Otra de las personas es que otra de las características es que busca la necesidad de cambio positivo. ¿Cuál es esta necesidad de un cambio positivo? En ocasiones, las operaciones están tan enraizadas y hemos hecho lo mismo durante tanto tiempo y funciona tan bien que las personas que son líderes diferentes buscan la manera de mantener los resultados que se han obtenido, pero tratan de cambiar de cierta forma alguno de los movimientos que se hacen dentro de la institución. ¿Por qué? Simple y sencillamente para que las personas puedan tener otra perspectiva o otra forma diferente de ver las situaciones que estos con constante movimiento tienen que hacer. Esto genera que las personas estén trabajando muy bien, que estén haciendo las cosas muy gustosos, y esta necesidad de cambio positivo es en realidad para poder reorganizar todas las actividades que las personas hacen con la intención de que siempre se mantenga ese ambiente agradable de trabajo. La monotonía es una de las situaciones que puede afectar el ambiente de trabajo, porque todos estamos haciendo lo mismo y caemos en la cuenta de que es una rutina que no nos permite darnos cuenta de que hay opciones de hacer otras cosas. Esa necesidad de un cambio positivo también genera que las personas en los diferentes puestos puedan estar manteniendo su perspectiva de una mejora continua. Recientemente, una amiga a quien le envió un saludo, Esther Jacinto, me envió un libro que leí hace mucho tiempo que se llama Bien Hecho, de Ken Blanchard. Recordé muchas de las características que este libro nos da para poder visualizar todo lo positivo que pasa en una empresa y quitar esos malos sabores de boca, esas malas prácticas, esas actividades negativas que si nosotros le damos el enfoque y nosotros empezamos a preocuparnos por todo eso negativo que está pasando, poco a poco vamos minimizando el verdadero significado de las cosas positivas que pasan en las instituciones y que al final del día es lo que en verdad interesa. Esto me llama la atención y lo quisiera usar también para esta necesidad de un cambio positivo. En el programa anterior hablábamos acerca de utilizar el método de Kaizen, que es el método de la mejora continua en todas las cosas que nosotros hacíamos, y en realidad esa necesidad de un cambio positivo es buscar tener un 1% de mejora en todo lo que hacemos cada día. ¿Y esto por qué es una necesidad? Porque conforme nosotros hacemos mejor las cosas, mejora y se mantiene un ambiente agradable en nuestro entorno. Es importante entonces tener ese cambio positivo y que se convierta en parte de una de nuestras necesidades. Porque cuando se convierte en una de nuestras necesidades, nosotros primero lo tenemos muy presente y seguro trabajamos constantemente en aportar eso, esa parte de la mía extra, eso que es necesario y sabemos que debemos hacer para mantener ese cambio positivo en nuestro entorno. La última característica es crear una cultura de liderazgo. Los líderes diferentes crean una cultura de liderazgo desarrollando y potencializando toda la actividad positiva, las habilidades, el conocimiento que nuestros colaboradores que están subalternos en la línea jerárquica mantienen y demuestran. Como les decía al inicio, los líderes diferentes se reúnen con otras personas y reclutan talentos, y esto hace que se pueda generar esa cultura de liderazgo. Los líderes diferentes son líderes o personas a las que ustedes nunca escucharán ni verán estar celosos de los logros de otros o incluso tratar la manera de minimizar el buen resultado que otra persona ha obtenido por su buen desempeño o las buenas condiciones para poder trabajar. ¿Esto por qué? Porque en realidad lo que ellos buscan es precisamente que se genere esa cultura de liderazgo. Cuando se mantiene una cultura basada en un término, como en este caso la cultura de liderazgo, todo lo que nosotros hacemos está esquematizado para que se desarrolle de esta forma. Esto quiere decir que estos líderes buscan generar otros líderes, no buscan personas que dependan de lo que ellos hacen o que dependan del trabajo de otros para poder hacer su parte. Cuando nosotros generamos esa cultura de liderazgo, estamos desarrollando y acrecentando las creencias, las perspectivas, la forma de ver la vida de las personas que colaboran con nosotros. Y es muy importante en realidad que nosotros podamos desarrollar esa parte de mantener esa cultura de liderazgo, porque esto hace que toda la institución en cierta forma siempre esté bien. Algo que se genera dentro de la cultura de liderazgo es que todos saben que hay alguien que es mejor que ellos en una parte y que por eso conforman un equipo, porque se están compenetrando en poder como equipo hacer las cosas o los objetivos de una institución para que se cumplan las metas establecidas. Cuando nosotros desarrollamos y realizamos nuestro trabajo de la mejor manera, nosotros le permitimos a una institución llegar a cumplir con sus metas y objetivos. Claro, esto es trabajo de varios, no solo de una persona. Y ahí es en donde en realidad se genera esta cultura de liderazgo. Una cultura en donde no solo te invitan a tener una posición de liderazgo e influencia en otras personas, sino también a que te autocapacites y a que siempre estés preparado para poder dominar los roles de liderazgo que la vida te puede presentar. ¿Por qué? Porque como les decía al inicio, líderes hay varios, y así como hay líderes positivos, hay líderes negativos, y por eso se busca ser un líder diferente. Un líder positivo que aporte y que genere esa cadena, ya sea por ejemplo, ya sea por motivación, pero que se dé, que esa cadena se genere, se establezca y que se dé a todas las personas. Vamos a volver a mencionar las 5 características de los líderes diferentes, y son: número 1, tener una visión clara. Número 2, reunirse con personas y reclutar talentos. Número 3, motivar a su equipo. Número 4, una necesidad de cambio positivo. Y número 5, crear una cultura de liderazgo. Estas son características que los líderes diferentes tienen, pero los líderes diferentes también tienen reglas que siguen y que mantienen para poder generar estas características antes mencionadas. Y son: exige y reta a sus colaboradores. ¿Por qué? Crean una cultura de liderazgo. Para poder desarrollar a los líderes, se les debe de exigir para que aprendan a trabajar bajo presión, y se les debe de retar para que no se queden con la idea de que no pueden hacer alguna de las situaciones para las que han sido llamados, o que no tienen la capacidad para desarrollar alguno de los trabajos que se les ha pedido que hagan. En cualquiera de los casos, exigir y retar a los colaboradores es una práctica en búsqueda de que estas personas se puedan dar cuenta de que tienen el potencial para formarse como líderes y que cuentan con que alguien depositó la confianza en ellos, pensando y creyendo que sí podían ser líderes en cualquier momento. Y esto es una regla. Exigir y retar a los colaboradores es algo que está planteado dentro de los líderes diferentes y que se debe de buscar generar a toda costa. ¿Por qué? Porque si nosotros no mantenemos a las personas que vemos potencial bajo cierta presión y bajo cierta exigencia, pueden llegar al punto de acomodarse y quedarse siendo colaboradores del resto. Ojo con esto, no quiero menospreciar la labor de todos los colaboradores, pero es necesario mencionar que hay colaboradores sobresalientes y hay colaboradores que solo están en la institución porque tienen necesidad de un salario. Lo triste del caso es que estas personas que tienen necesidad de un salario no siempre hacen las actividades de la mejor manera. se están quejando del horario, se están quejando de incluso del salario que reciben, se quejan de los compañeros con los que les toca que convivir, se quejan de las personas que son sus jefes y se quejan de muchas otras cosas. Esto no pasa con los colaboradores a los que se les debe de exigir para que formen la cultura de liderazgo. Estos colaboradores deben de tener características como, por ejemplo, hacer su trabajo por pasión, que sean personas que están enfocadas en que eso que hacen es lo que más les gusta hacer y que gracias a que hicieron una buena gestión, les están pagando por lo que les gusta hacer. Nosotros vemos a personas con mucho talento que no les gusta en realidad lo que hacen y vemos otras personas con grandes títulos que no ejercen con ese título porque simple y sencillamente no es su pasión, no es lo que aman. Y por esa razón nosotros debemos de exigir y retar a los colaboradores para que ellos se autoevalúen y sepan si están en la línea adecuada, si están en el camino correcto o si deben de tomar la decisión de empezar a hacer las cosas porque les gustan o por satisfacción y empezar a cambiar este tipo de situaciones. No solo en pro de la empresa, para que la empresa siempre mantenga colaboradores que hagan lo correcto y que la hagan crecer, sino también para que tenga colaboradores que están buscando su autodesarrollo y que mientras más competitivos y más exigentes con ellos mismos estos colaboradores sean, más efectiva pueda ser la gestión de la institución. Ahora bien, cuando nosotros le exigimos y retamos a un colaborador para enfocarlo en generar una cultura de liderazgo, debemos de dejar algo bien claro. Nosotros como personas le podemos fallar a cualquiera, menos a nosotros mismos. El día que nos fallemos a nosotros mismos, no nos importará fallarle a cualquier otra persona, ni tampoco quedar mal en todos los aspectos que nosotros hemos trazado. Cuando nosotros estamos enfocados en lo que queremos y sabemos que a pesar de que las personas que están en nuestro entorno consideren que lo que estamos haciendo es incorrecto, consideren que las decisiones que nosotros estamos tomando no son las que deberíamos de tomar o que no nos vean con la preparación para poder hacer lo que nosotros tenemos como enfoque, ahí es en donde nosotros más nos debemos de exigir y retar para no fallarnos a nuestra creencia, para no fallarnos en la búsqueda de esa mejora continua, para no fallar en esa persona o en ese personaje que nos queremos convertir y seguir trabajando en ello. No por el hecho de conseguir que la gente nos apruebe, sino por el simple y sencillo hecho de que no podemos fallarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando un líder nos exige y nos reta, en lugar de preocuparnos o decir que ya tiene algo en contra nuestra, que siempre es lo mismo, que está buscando cómo nos desespera, debemos de hacer todo lo contrario. Debemos de, en realidad, poner en práctica eso que sabemos que es nuestro potencial y llevarlo a su máxima expresión. John Maxwell decía que asociarte con una comunidad de personas con valores similares a los tuyos te ayudará a multiplicar el sueño que tienes de marcar una diferencia. Si tú lideras tu propia creencia y consigues esas personas que te exijan, que te reten, personas a las que tú sabes que no les puedes fallar porque los tienes en una posición de liderazgo para tu vida o que los tienes como personas que son responsables de generar valor, ya sea laboral o personal en lo que tú haces, cuando tú empieces a ver todo lo que ellos te solicitan como una exigencia o como un reto para mejorar tu vida, lo vas a sentir mucho más práctico y considerarás esa parte de siempre estar haciendo lo correcto. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque podrás generar a través de esa exigencia y reto la confianza de que has alcanzado los límites que constantemente te están marcando. Entonces es importante que los líderes mantengan esta regla de exigir y de retar y que nosotros lo veamos como una forma de aprovechar el crecer exponencialmente y no como una forma de molestar de alguna de las personas que están liderando el equipo o el departamento en el que nosotros operamos. Otra de las reglas es que los líderes diferentes piden soluciones y miden resultados. Como decíamos al inicio, los líderes diferentes reclutan talentos y generan una cultura de liderazgo. Por eso tienen esta regla de pedir soluciones y de medir resultados. Se supone que tienen un talento reclutado, se supone que están formando líderes en base a una cultura. Entonces, ¿qué les queda? Pedir soluciones. Ellos no van a decirles cómo trabajar, simple y sencillamente van y piden las soluciones para poder contrarrestar las situaciones difíciles que se están presentando y miden los resultados. Con base a los resultados obtenidos, toman decisiones. Y eso es una regla. No podemos estar justificando, por ejemplo, que los resultados de una cartera de clientes no se está manejando o que las ventas no están llegando a donde se marcaron los objetivos porque es un año muy malo, porque las personas no quieren invertir, porque nosotros no podemos influir en que las personas tomen su billetera y compren. No podemos dar excusas. Tenemos que dar soluciones y siempre seremos medidos por los resultados. Y por esa razón es que esta regla se debe de mantener. De hecho, la mayoría de instituciones que logra una posición importante en el mercado es esa empresa que tiene cuadros de indicadores, KPIs que les mantienen informados tanto a los colaboradores con la forma en la que va su alcance con respecto al objetivo marcado o la meta a alcanzar versus su rendimiento. De esta forma, tanto colaboradores como los jefes de las áreas o los gerentes de los departamentos saben en qué situación se encuentra su departamento. Yo incluso le digo a muchas personas que qué pasaría si a todos nos pagaran con base a los resultados que obtenemos y no al tiempo en el que estamos en una institución. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a una secretaria no le pagaran por estar de 8 a 5 en una oficina, contestando el teléfono, enviando algunos mensajes? Porque puede ser que algunas de estas secretarias tengan la práctica de llamar a sus hogares desde el teléfono de la oficina, hablar con sus parejas desde el teléfono de la oficina, usar el internet para sus redes sociales, buscar sus propios intereses en internet y no aplicarlo para lo que en realidad están haciendo en el trabajo. El tiempo que se tardan en comer, maquillarse, prepararse para salir, y todo esto que de una u otra forma son minutos que se le restan a la operación. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a pagar por efectividad y que a todos nos pagaran por el resultado que obtenemos? Podemos meditar ahí en donde nosotros estamos escuchando, ¿qué es lo que nosotros recibiríamos de salario? Claro, para poder hacer esta práctica debemos de ser conscientes, porque cualquiera podrá decir, ah, bueno, yo sí tengo tiempo de meterme a las redes sociales, pero porque no hay nada que hacer. Pero en realidad no habrá nada que hacer o no estamos buscando qué hacer. Alguna persona por ahí podrá decir, bueno, mi trabajo es en ventas y una vez llegue a mi meta, pues todo está bien. Pero ¿y qué pasaría si esa persona que trabaja en ventas llega a su meta el día 12? ¿Será que esa persona se va a descansar del 12 hasta el 30 o sigue tratando la manera de colocar otros pedidos del 12 al 30 para tener una comisión más alta al final del mes? Así es como deberíamos de trabajar todos, buscando optimizar el recurso que tenemos en las diferentes instituciones y en las diferentes actividades asignadas para que esto en realidad pueda mejorar nuestra situación. Cuando nos acostumbramos a trabajar bajo presión, no nos importa que nos estén midiendo los resultados porque sabemos que estos de una u otra forma ya fueron alcanzados o serán alcanzados, ya sea porque tenemos la práctica o porque siempre hemos trabajado así. Entonces debemos de mantener ese concepto para cuando nos toque la dicha de trabajar con un líder diferente. La otra regla es que no quiere ser el centro de atención y busca la participación de todos. Normalmente, los líderes tratan la manera de hacer reuniones que incluso otros jefes de departamento o su gerente general se dé cuenta que él se reunió con su gente, que él coordinó todo, que él llamó la atención, simple y sencillamente porque le gusta llamar la atención y que todos se den cuenta de lo bien que hace su gestión. Claro, las reuniones no son malas, dar ideas de cómo tienen que trabajar todos los demás no es malo, convocar de forma eventual a todas las personas que están bajo tu cargo tampoco es malo, sino todo lo contrario, eso es buenísimo, pero no cuando el fin es que los demás vean que yo lo hago. Porque no debemos buscar ser el centro de atención cuando somos líderes. Es más, en uno de los libros que leí de John Maxwell decía que cuando un líder consigue los objetivos trazados o las metas a alcanzar, debe darle el crédito a todo el equipo por haberlo conseguido. Y que cuando las cosas no pasan bien y que no alcanzamos las metas establecidas, el líder debe decir que en algo falló y que tratará la manera de mejorarlo para la próxima vez, si es que se le da la oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el líder no busca ser el centro de atención, que no busca el beneficio de los aplausos, de las recompensas, sino busca que todo su equipo participe y trabaje de forma colaborativa, que sean solidarios unos con otros. En esto de no ser el centro de atención con respecto a los líderes, me llama mucho la atención lo que constantemente pasa con algunas personas o con algunos colaboradores que están dentro del proceso de la cadena de valor y que constantemente están hablando mal de los diferentes departamentos de la institución. Un ejemplo claro: si un cliente llama para decir que su pedido no llegó, le echan la culpa a los de logística. Si llaman para decir de que tienen problema con un atraso o con la emisión de una factura o de una orden de compra, le echan la culpa a las personas que tienen la responsabilidad de hacer eso. Hablan mal de la secretaria, del contador, del mensajero, del gerente, de todas las personas de la empresa, pensando que con esto lograrán tener una buena imagen frente al cliente, pero no se dan cuenta que solo consiguen, deteriorar la imagen que de alguna forma el cliente se habría podido hacer de ellos. Porque si todas las demás personas de una institución son y trabajan como estas mismas personas llegan a comentar, lo más seguro es que ellos también sean así y en algún momento van a fallar. Pero cuando a nosotros nos llaman y nos dicen, miren, fíjense que no sé por qué, pero mi pedido no ha venido, y en lugar de dar una excusa o de tratar la manera de echarle la culpa a alguno de nuestros compañeros de trabajo, la respuesta es: no tenga pena, veré en este momento por qué pasó esta situación y le coordino, y en un momento yo le aviso, y empezamos a averiguar internamente qué fue lo que pasó y luego le damos la solución. Si el pedido no ha salido, mire, tuvimos un atraso, en algún momento va a llegar. Si el pedido ya salió, mire, está por llegarle a su institución, ya averiguamos y está en camino, cualquiera que sea el caso. ¿Pero por qué? Porque ahí se generó identidad, porque ahí nosotros sabemos que somos parte de la empresa. Y si hablamos mal de la empresa, estamos hablando mal de nosotros mismos. Algunas personas me dicen, pero eso es de forma indirecta. Lastimosamente no, es de forma directa y les voy a explicar por qué. Es de forma directa porque la empresa no es ese nombre que ustedes ven en la publicidad, no es ese nombre que ustedes ven colgado en la pared cuando ustedes ingresan a la institución, sino es cada uno de los colaboradores que está haciendo su trabajo frente a las demás personas. De hecho, Cuando hablamos de imagen corporativa con las empresas que asesoramos, les decimos que imagen corporativa no es solo los colores psicológicos que deben usar para que su marca o su logo llame la atención y que las personas se vean atraídos hacia él, sino la imagen corporativa tiene que ser la forma de conducta de todos sus colaboradores frente a las personas que pueden ser sus clientes potenciales o quienes recibirán el servicio al final del día. ¿Esto por qué? Imaginémonos que nosotros vemos a operarios de una institución con una playera que porta un logo, que tiene un eslogan, y los vemos haciendo algún tipo de actividad que no es decorosa o que no va con los lineamientos de los valores y principios que todas las personas tenemos establecidos. Lo primero que nosotros pensamos es cómo se le pudo dar trabajo a una persona como esa. Si logramos ver los logos o la marca de la institución para la que trabaja, empezamos a hacer comentarios negativos de lo que vimos de esa empresa gracias a ese colaborador que lo hizo. Entonces, de forma directa, la empresa es lo que nosotros como colaboradores hacemos o decimos de la empresa cuando no estamos en ella. ¿Y por qué hago referencia de cuando no estamos en ella? Ojo con esto. La mayoría de personas cuando están en la institución, si alguien le pregunta, claro, siempre dirá que todo está bien, que son los mejores, que en realidad deben y tienen que hacer las cosas de la mejor manera, que están en la mejor empresa, pero cuando no están en la institución empiezan a decir lo que en realidad creen, que ellos no están conformes, que la empresa no paga lo que debería de pagar, que la empresa es una explotadora, que los jefes solo se preocupan en hacer dinero y no en las condiciones de sus colaboradores, y diferentes otras situaciones y comentarios que pasan normalmente. Pero esto pasa porque las personas están en un lugar trabajando porque tienen necesidad de un salario y no porque están haciendo la actividad que más les llama la atención hacer o la actividad en la que desarrollan sus talentos y sus pasiones. Ese es el problema. Entonces, debemos de buscar estar en un lugar en donde nosotros nos sintamos bien para que cuando nos toque tener un líder diferente, nosotros podamos aprovechar esa participación que este líder nos dará para poder demostrar que estamos subidos en el barco de la cultura de liderazgo y poder optar a una mejor opción de trabajo. Dentro de esta parte de las reglas, les voy a volver a leer las reglas. Tenemos: exige y reta a los colaboradores, pide soluciones y mide resultados, no quiere ser el centro de atención sino busca la participación de todos. Pero así como teníamos características de los líderes diferentes, tenemos reglas de los líderes diferentes, también tenemos algunas acciones de los líderes diferentes. Estos líderes diferentes son perseverantes, no importa cuántas veces se tengan que caer, se volverán a levantar con más fuerza, con más experiencia y con toda la buena intención de que los proyectos o las empresas que ellos están liderando sean de renombre y que tengan una posición que puedan trascender. Ser perseverante en realidad quiere decir que no importa cuántas veces lo tengamos que intentar, lo seguiremos haciendo hasta que lo consigamos. Ser perseverante quiere decir que no importan los tiempos difíciles, vamos a mantener el nombre o la marca de esa empresa hasta que sea exitosa. Ser perseverante quiere decir que le vamos a dar una segunda oportunidad a ese colaborador que cometió un error, esperando que esa confianza que estamos depositando en él nos lleve a tener un colaborador con mejores resultados más adelante. En realidad, ser perseverantes también quiere decir que vamos a trabajar en todas las falencias personales que tengamos para poder ser buenos líderes, porque si nosotros no cambiamos todos los problemas personales que tenemos, no podemos liderar de una buena forma. Y eso es algo que debemos de comprender y aceptar. Otra de las acciones es la comunicación. Y es que lo hemos mencionado en varios programas, lo digo en todas las conferencias, creo que he tenido participación, y es que la comunicación es muy importante. Y hay de comunicaciones a comunicaciones. debemos de manejar una comunicación asertiva en lo que es toda la línea de lo laboral y de lo operativo para que las situaciones en realidad salgan bien y los procesos se lleven a cabo como debe de ser. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo muy claro. La comunicación hoy por hoy ya no es a través de una llamada telefónica, por ejemplo. En ocasiones nosotros decimos, fíjate que hablé con fulanito de tal, así, ¿y qué te dijo? Tal cosa, ¿dónde lo viste o lo llamaste por teléfono? No, nos chateamos, nos escribimos por WhatsApp, nos escribimos por Messenger, nos escribimos por Facebook. Entonces no estamos en realidad hablando, estamos escribiéndonos con alguien. Esto no quiere decir que esté mal, incluso hasta en muchas ocasiones hemos utilizado esa conversación como un recurso de decir, me dijo tal cosa, mira, y mostramos el mensaje que nos envió. La comunicación asertiva no quiere decir que nosotros tengamos que tener un método exclusivo, como por ejemplo solo la comunicación verbal, sino que nosotros en realidad podemos tener esa participación de hacer las cosas bien, buscando que la otra persona con quien nos estamos comunicando entienda de primera mano y a ciencia cierta nuestro interés del mensaje. ¿Qué queremos transmitir con lo que le estamos diciendo? Y esa es la comunicación asertiva. Enfocarnos en que los demás entiendan lo que queremos decir y que no quede ese cuadro de diálogo en donde alguien pueda interpretar otra situación diferente. Luego vamos a una de las acciones que es la innovación. Y a veces cuando hablamos de innovación nos empezamos a enfocar y a creer que estamos hablando de Steve Jobs, de Bill Gates, de gente que ha hecho grandes cambios con todo lo que es la tecnología, de personajes como Kazuka que están generando toda una gama de robots. E innovación puede ser un pequeño cambio en el mismo proceso que genere grandes resultados diferentes. Por ejemplo, yo les he contado en varias ocasiones el caso de una persona que tiene un puesto de venta de zapatos en un mercado y que atrae a las personas solo por haber cambiado la forma de colocar las cintas de estos zapatos. Los zapatos se ven atractivos porque uno no ve el enlace tradicional, que es pasar la cinta de un lado al otro, sino tiene diferentes estilos de acomodar las agujetas en los zapatos, y esto hace que llame la atención, y este llamado de atención hace que las personas se vean interesadas en preguntar cuánto cuestan los zapatos, en ver el zapato para ver cómo es que está puesta la cinta. Y con esto, él consigue en muchas de las ocasiones colocar una venta. Eso es en realidad innovación, hacer un pequeño cambio en el mismo proceso, con el mismo producto que nosotros tenemos. Otra de las acciones que los líderes diferentes tienen es que ellos promueven. ¿Qué quiere decir que promueven? Como recordemos que ellos reclutan talentos y que tienen una cultura de liderazgo, entonces ellos promueven a las personas a las que les ven potencial para que puedan crecer. La búsqueda de este crecimiento puede ser dentro de la institución o incluso en otra empresa, en otra área. Entonces, esto ya hace que las personas se sientan enfocadas en lo que necesitan hacer para mantener ese crecimiento y con esto conseguir mejores oportunidades. Porque si a ti alguien te está depositando la confianza para promoverte, quiere decir que hay algo que estás haciendo bien, y eso que estás haciendo bien te puede permitir tener esa promoción. Eso quiere decir que vas a conseguir una mejor oportunidad. Vuelvo al caso de lo que le digo en muchas ocasiones a los jóvenes, y es que en ocasiones nosotros pedimos una mejor oportunidad, le pedimos una mejor oportunidad a la vida, a Dios, a lo que creamos, pero en realidad esa mejor oportunidad viene única y exclusivamente de hacer bien nuestro trabajo. Si nosotros hacemos bien la parte que nos corresponde, nos podrán empezar a delegar otras actividades, a depositar confianza en otro tipo de acciones, y esto nos permitirá en realidad estar haciendo las cosas bien, no solo porque estamos buscando que nos promuevan, sino porque ya nos generamos ese patrón de hacer las cosas bien, y eso es parte de la cultura de liderazgo. Esta es una de las acciones que los líderes diferentes tienen. Buscan promover a las personas para que se den cuenta que sus esfuerzos, que esa milla extra, que los resultados alcanzados, tienen siempre sus grados de satisfacción y recompensas. Y la última de las acciones es que cuida a sus colaboradores. En una ocasión, escuché a Miguel Ángel Cornejo contar una historia acerca de uno de los empresarios con más dinero en Mali, y él tenía 90 años, y cuando, según lo que cuenta Miguel Ángel Cornejo, le consultó que cuál era su actividad actual en la empresa, él dijo que él llegaba a cuidar de sus colaboradores. En ningún momento mencionó, bueno, yo vengo a asegurarme que la planeación estratégica funcione, vengo a hacer alianzas estratégicas, vengo a generar nuevos proyectos, vengo a exigir que las personas trabajen. Dijo, vengo a cuidar a mis colaboradores. ¿Por qué? Porque en realidad debemos de cuidar a nuestros colaboradores. En ocasiones perdemos el sentido que estos colaboradores o estas personas que trabajan para nosotros son los que de una u otra forma nos están haciendo esas utilidades que tenemos en el banco, las posibilidades o oportunidades de tener un mejor vehículo, de tener una casa más grande, de tener algo que es propio. Porque no lo hacemos solos, necesitamos a las personas, y por eso mismo debemos de cuidar a nuestros colaboradores. Entonces, ¿cuáles son estas acciones? Número uno, ser perseverantes. Número dos, mantener una comunicación, de preferencia una comunicación asertiva. Número 3, la innovación. Número 4, que promueven a los colaboradores. Y número 5, que cuidan a los colaboradores. Esto es lo que conforma o lo que debería de hacer una persona para convertirse en un líder diferente. Espero en realidad que este programa les sirva, que puedan aprovechar todo lo que estamos hablando acá para su crecimiento laboral, personal, y que puedan en algún momento ser mencionados por algunas de las personas que están de sus subalternos, y que estos digan que tienen a un líder diferente al frente, y que por esa razón ellos han podido cambiar su entorno y han mejorado su forma de operación. Muchas gracias a Michelle Pontaza, a Albán Lilian, a María Corea, a Yajaira Castillo, a Delmi Galindo, a María Sánchez, a Nancy Castillo Hernández, a Ligia Nájera, a Rodrigo Calderón, a Astrid, a todos los del grupo VIP, a Ana Patricia y Manuel de Argentina, a Jorge en Colombia, a Marisa en México, a Elizabeth en México, a María, a Mónica en Estados Unidos, a Byron desde Estados Unidos, Rodrigo está en Francia. De verdad, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, a los que nos mandan sus mensajitos de que ya están conectados, de que están ahí esperando su saludo, al licenciado Aquino. De verdad, muchas gracias a todas las personas que participan en este programa, que nos hacen llegar sus mensajes y que enriquecen nuestro programa, que hacen que mencionemos alguna de las situaciones que en ocasiones se nos podría escapar, que enriquecen el contenido de este programa. Buscar en www.asistenciaintegraljl.com el archivo del audio de este programa, y también de un archivo de Word en donde ustedes pueden tener la estructura de lo que aquí se habló. Mi nombre es Jonathan Lara, me dedico a lo que es la asesoría empresarial y a dar conferencias y capacitaciones, y espero en realidad que todos tengan un muy feliz fin de semana, y nos volvemos a sintonizar el día martes a las 10 de la mañana en vivo, y en retransmisión este mismo martes a las 10 de la noche. Cuídense todos, gracias.